Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 16 de agosto de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es en busca de un nuevo desarrollo regional para México, y para ello contamos con la valiosa presencia de tres doctores: el doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, el doctor Carlos Bustamante Lemos y la doctora Celia Hernández Cortés. Que sean ustedes bienvenidos al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Para todos nuestros radioescuchas, Momento Económico el día de hoy les obsequiará algunas publicaciones del Instituto a quienes se comuniquen a partir de este instante, y los ganadores podrán recoger su obsequio a partir del próximo jueves en estas instalaciones de Radio Universidad. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas, y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes es seguido en minúsculas momentoeconomico@servidor.unam.mx. Celia Hernández Cortés estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Puebla y es maestra en Economía por la Universidad de las Américas, Campus Puebla. Actualmente tiene la candidatura del doctorado en Ciencias que otorga el Colegio de Posgraduados, Campus Puebla, con el tema sobre desarrollo socioeconómico en los territorios rurales. Es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el cual ha desarrollado trabajos de investigación sobre la pobreza en Tlaxcala y la viabilidad del desarrollo humano sustentable en comunidades indígenas, las que han sido financiadas por el CONACYT Nacional y los fondos mixtos estatales. Además de dedicarse al análisis territorial de los espacios rurales, es colaboradora en el proyecto sobre estructura y dinámica del sector servicios en México, a cargo del doctor Gustavo Garza del Colegio de México, y forma parte de la comisión académica del 12º Encuentro de la AMESIDER a celebrarse en la Trinidad, Tlaxcala, en este año de 2007. Carlos Bustamante Lemos es doctor en filosofía, en planeación de estudios urbanos y maestro en ciencias sociales por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM dentro de su unidad de investigación de economía urbana y regional. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor en la Facultad de Arquitectura en el posgrado en economía de la UNAM. Su publicación más reciente es Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Económicas en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, de 1973 a la fecha. Es profesor en diversas escuelas y facultades de la UNAM desde 1968. El doctor Rodríguez es también miembro fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, AC, AMESIDER, de 1996 al 2000. Y actualmente vicepresidente desde 2006. Una de sus más recientes publicaciones es Descentralización Territorial y Desarrollo Regional 2004. Muy bien, sobre este tema y sobre todo cada vez que realizan ustedes sus eventos, hemos visto en diversas emisiones la situación del desarrollo regional en México. Sin embargo, sería bueno recordar, aunque sea de manera breve, ¿cuáles son las características principales que han acompañado el desarrollo regional en nuestro país, al menos durante la última década? Carlos.
Buenos días, Irma. Buenos días. Estimado auditorio. Bueno, en los últimos años, las características que ha asumido el desarrollo regional ha sido de prácticamente un agudizamiento, una agudización de las diferencias socioeconómicas, culturales y entre los territorios del país, ¿no? Los asentamientos humanos de los territorios, de una manera casi asistencialista, digamos, de prácticamente tratar de reducir los niveles de pobreza extrema, ¿sí? Cosa que, de acuerdo a los indicadores oficiales, se ha logrado abatir, ¿no?, de manera importante, aunque todavía hay mucho por hacer. Pero sin embargo, lo que caracteriza el desarrollo regional en nuestro país ha sido de que se incrementen todavía mayor las desigualdades. Por otro lado, están los centros urbanos y metrópolis, en donde han reflejado, han registrado un incremento del centro. Sin embargo, las regiones que tradicionalmente habían estado reflejando niveles considerables de atraso y marginación, como son las de la macrorregión del sur sureste y península de Yucatán, siguen en ese estado que los ha caracterizado históricamente, ¿no? Entonces, bueno, la orientación ha sido a que aquellos estados, aquellas ciudades que históricamente han manifestado un potencial de desarrollo, son las que se les están preferenciando y son las que registran efectivamente una cierta dinámica a nivel, digamos, nacional, ¿no? Pero por otro lado, problemas tanto regionales como urbanos sigue persistiendo la gran concentración en el centro del país, siguen persistiendo los grandes problemas urbanos y regionales, que de los que se ha venido, hemos venido hablando, y otros especialistas también, desde los últimos prácticamente 40 años, sin que la situación cambie considerablemente, ¿no? Entonces, ese es, en términos generales, las características que ha reflejado el desarrollo territorial en México, tanto regional como urbano.
Doctor Hernández.
Sí, además de lo que se comenta por Carlos, el desarrollo regional mantiene la polaridad, ¿no?, entre centros urbanos y centros rurales. Eso se sigue manteniendo. Y a nivel de las escalas, ¿no?, subnacionales, se están reproduciendo esas disparidades, ¿no? Entonces, la tendencia que se mostraba hace 40 años se sigue manteniendo. En todo el país, entre las grandes regiones, pero también al interior de los estados, ¿no? Si tomamos como una escala subnacional a un estado, esas diferencias también se mantienen.
Es decir, entre los municipios y al interior de los estados hay este problema.
Claro, sí. Las ciudades ejes de los estados siguen concentrándose y hay poco crecimiento de ciudades intermedias, por ejemplo, ¿no? Y bueno, las zonas rurales siguen girando alrededor de estas zonas intermedias y de estos núcleos de las ciudades, digamos, centro de cada uno de los estados.
Así es. Salvador.
Buenos días a todo el auditorio. Quizá lo que yo quisiera agregar es más bien contextualizar de que los procesos regionales son procesos de largo alcance, de muy largo plazo, y solamente en grandes etapas se puede ver realmente cuál ha sido el efecto, los frutos de las políticas aplicadas en cada momento o por diferentes regímenes. En términos muy esquemáticos y muy gruesos podríamos diferenciar tres momentos del desarrollo regional en nuestro país por grandes etapas. La primera sería de todo el siglo XIX, en la Constitución de la Nación Mexicana, que nace como una república federal a base de entidades federativas, y que todo ese siglo es de lucha intestina, en donde los desequilibrios territoriales son manifiestos, al grado de dar como resultado una revolución mexicana a partir de 1910 hasta 1917. A partir ya del periodo postrevolucionario, sí se tratan de instrumentar políticas que llevaron en un proceso de 40, 50 años hasta los años 70, un proceso de convergencia entre los diferentes territorios del país, fruto de los modelos de la Revolución Mexicana, cepalino, o de sustitución de importaciones, que logró un dinamismo en la economía y repartir en el territorio ciertos grados de riqueza, de producción, de empleo, etcétera. Entonces, las estadísticas nos hablan de un proceso de convergencia entre las regiones, entre el periodo, podríamos situar entre los 20 y hasta los años 70. El siguiente periodo muy marcado es a partir del 82, en donde se instaura una nueva política, un nuevo modelo, un nuevo esquema de entender la política y de aplicarla, llamada modelo neoliberal o de mercado, en el que sus bases primordiales son que el Estado ya no sea el actor principal y por lo tanto sea la iniciativa privada, que el Estado se vaya retirando de las funciones que antes propiciaron esa convergencia en el territorio, y los resultados que tenemos es los que ya acaba de señalar el doctor Carlos Bustamante y la doctora Celia Hernández: mayores equilibrios, desigualdades, y bastarían algunos ejemplos simplemente para decir que probablemente de las 154 regiones medias que existen o se puede subdividir el país, 20 de ellas concentran más del 60% del Producto Interno Bruto, es decir, de la generación de riqueza. 20 de y 54 de ellas producen, están en niveles tan bajos que podrán acercarse a indicadores de pobreza de países africanos. Este periodo llamado modelo neoliberal es el que está totalmente en crisis desde el punto de vista económico, social, cultural, político, y es lamentable que los gobiernos últimos sigan insistiendo en una vía de desarrollo que nos está llevando casi a lo que el propio coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Fabio Beltrones, comenta, que se puede incendiar incluso este país, y va a comenzar por los desequilibrios territoriales, las desigualdades tan profundas registradas.
Sí, en mucho esto se nota en que fue importante en el periodo revolucionario, desde luego, destacar una forma diferente del reparto de la tierra. Esto fue fundamental. Sin embargo, no avanzamos en los escalones del desarrollo, del verdadero desarrollo, y esto ha traído como consecuencia cada vez más injusticia o mala distribución de los recursos. Porque, bueno, una cosa es tener la tierra y luego qué, ¿verdad? Claro. Si no hay con qué trabajarla, si no hay educación suficiente, etcétera, todo lo que el subdesarrollo conlleva. Es cierto lo que ustedes señalan y es muy importante.
Sí, sí, Carlos. Yo quisiera agregar una circunstancia con relación ahorita a tus comentarios y lo que han ampliado mis colegas aquí presentes. En el sentido de que la visión de lo que se considera desarrollo regional es un tema que está aún en la actualidad muy sujeto a debate, ¿sí? Porque lo que históricamente generó la atención, digamos, tanto de población, gobierno, al desarrollo regional, era el estado de abandono y marginación que tenían tanto pobladores en sus diferentes territorios, ¿no? En comparación del crecimiento, de desarrollo y progreso que se daba en los centros, ¿no? En las ciudades. Entonces, el enfoque o la visión que se tenía de desarrollo regional era esta atención a todos aquellos territorios y pobladores que estaban fuera de ese centro, ¿no? Pero esta visión ha ido cambiando también con la historia. Entonces, de tal manera que desarrollo regional también puede ser entendido en términos de atender, como bien decía nuestra amiga Celia, espacios también rurales en donde en la actualidad se han crecido aceleradamente su población, y que obviamente pues la población somos seres pensantes, y al crecer, al estarse concentrando aún en localidades pequeñas o medianas, tiende a generarse a manera de bola de nieve todo un proceso de conciencia social y conciencia política en donde se demanda también el tener acceso a bienes y servicios que se tienen en las áreas concentradas. Entonces, de tal manera que ese desarrollo regional que en un momento dado fue asistencial y que todavía en muchos estados nacionales se considera como asistencial, ahora se ve obligado a volcar la atención a no solamente el carácter asistencialista de una política, sino al ver cuáles son las raíces del crecimiento y desarrollo de manera sostenida, para entonces voltear la atención hacia aquellos centros, pero para generar, para identificar cuáles son esos ejes que pudieran ser generadores de crecimiento, y entonces sobre eso prácticamente generar todas las condiciones que potencien esas habilidades y potencialidades de esos espacios territoriales con sus
debidos
pobladores, ¿no?
Efectivamente.
Pues esto, como todavía no está completamente comprendido, y repito, está sujeto a debate, entonces esto se presta también a políticas totalmente contradictorias y poco consistentes que dan lugar al panorama que mostraba Salvador,
¿no? Sí, efectivamente, y aquí es muy importante todo lo que ustedes estudian básicamente a partir de la concepción regional. Una cosa es la división política territorial que quedó establecida, como dijimos, que era importante en su momento, ¿verdad? Y que después viene el reparto de la tierra, y era importantísimo después de haber aquellos latifundios enormes en el periodo porfiriano. Bueno, esto fue un paso importante. Yo creo que es uno de los más importantes que ha tenido la historia de México. Pero a partir de allí, estudiar y sobre todo aplicar políticas económicas sin considerar regiones, creo que este ha sido uno de los problemas principales de la política económica del país. Y para ello, bueno, seguramente es todo el estudio que van a trabajar ustedes, todo lo que van a decir y a en ponencias magistrales, en conferencias magistrales y en ponencias en su 12º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMESIDER 2007. Vamos a un puente musical e informativo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
Sexto Seminario de Política Fiscal y Financiera 2007. Tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre. Segundo taller, evaluación, tendencias de los sistemas de pensiones en México, a realizarse los días 20 y 21 de septiembre. Y segundo seminario, taller de economía industrial, que se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-00-93 y 99.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Bien, tengo el gusto de informar a ustedes algunas actividades que se van a llevar justamente a cabo en el mes de agosto, en el presente mes de agosto, que es el Seminario Permanente de Teoría Económica, séptima reunión nacional, la de 2007, los días 29 y 30 de este mes. El coordinador del evento, del seminario permanente, es el doctor Ramón Martínez Escamilla, y las inscripciones y programa lo pueden ustedes encontrar en la página del Instituto de Investigaciones Económicas, que es www.ieec.unam.mx. Esto se realizará en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán de 9 a 7 de la noche, es decir, de 9 de la mañana a 7 de la noche. También quiero informarles a ustedes que el día 16, es decir, hoy, se presenta el libro del maestro Alonso Aguilar Monteverde, que se llama Por un México Libre y Menos Injusto. Comentan su libro Josefina Morales y Ana Mariño, modera Ana Patricia Sosa, y esto se realizará en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán a partir de las 12 del día. Apúrense, está por realizarse.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, ahora me gustaría dar un pequeño espacio para que hablen ustedes sobre la temática que va a abarcar este 12º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional que realiza AMESIDER. Por favor.
Quisiera comentar que el objetivo central de este 12º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México es el de constituir un gran foro de reflexión, análisis y debate sobre las bases necesarias para lograr la reconstrucción del desarrollo regional de México, y esto frente a la recomposición del mundo. Este es precisamente el tema general de este 10º Encuentro Nacional, que se realizará del 25 al 28 del mes próximo, en septiembre, en el Centro Vacacional La Trinidad. La convocatoria ha sido atendida por más de 300 ponentes, lo cual nos asegura un evento diverso, multipartidista, multidisciplinario y con una gran representación de toda la República en este foro de discusión, análisis y debate. ¿Por qué el tema central de la reconstrucción regional en México? Porque a partir de los comentarios que hicieron en la primera pregunta, ¿cuáles son las características? Sentimos que hay un desbarajuste, para llamarlo en palabras coloquiales, que no hay el suficiente equilibrio en las igualdades territoriales. Por lo tanto, y a partir de ello, es que sentimos que ese nuevo desarrollo regional tiene que ser sobre bases nuevas, sobre políticas ya de Estado y no políticas voluntaristas de cada sexenio. Eso es lo que se va a discutir durante 4 días en el evento.
Muy bien, esto es en Tlaxcala.
En Tlaxcala, del 25 al 28 del mes de septiembre.
Así están ustedes, están plenamente invitados. Aquí quiero preguntarle, no sé, básicamente a Carlos tal vez, sobre cuáles son las herramientas científicas que permiten realizar el estudio, pues ahora de las cuestiones regionales, acerca de la eficiencia del desarrollo regional, con el cual sea posible encontrar problemas y posibles soluciones.
Sí, mira, Irma, precisamente acerca del debate al que yo me refería hace un rato, en cuanto a los conceptos, definiciones de desarrollo regional, cuáles son aquellas fuerzas que impulsan el crecimiento y el desarrollo regional, precisamente sobre ese debate, esa, pues a veces hasta confusión o contradicciones que existen con los conceptos y definiciones, es que nosotros vamos a dedicar un primer eje de los 10 ejes temáticos que cubre el encuentro, precisamente a tratar todos estos enfoques teóricos y metodológicos que hay sobre el desarrollo regional,
claro.
¿No? Porque están desde aquellos, ahorita que tú has mencionado el enfoque neoclásico, bueno, están desde aquellos de los clásicos en donde se defiende en términos generales que hay una fuerza invisible, que supuestamente es el Estado, que es la que rige todas las relaciones de intercambio de bienes y servicios entre centros poblacionales, entre estados nacionales, ¿no? Ante esto, ante esta posición que establecieron los clásicos desde Adam Smith, Ricardo Marx, etcétera, posteriormente vino una nueva corriente, que era la neoclásica, que era la que establecía que las fuerzas del mercado eran las que debían de regir y que de hecho regían las relaciones de intercambio de mercancías, de bienes y servicios, y obviamente establecían las bases del crecimiento y desarrollo, ¿no? Posteriormente, y ya a principios del siglo XX, vienen todas aquellas tesis entre las cuales destaca la posición de John Maynard Keynes, en cuanto a retomar en cierto modo el enfoque de los clásicos, pero ya de manera concreta establecer que la intervención del Estado de manera directa,
claro,
en la economía, sí, como conductor, promotor, gestor y hasta inversionista, es la base para impulsar el desarrollo económico y el desarrollo económico regional, aunque él no lo mencionaba en términos de desarrollo económico regional, pero sí infería que a través de los procesos de crecimiento económico se establecería todo un elemento generador, ¿no? Y posteriormente, ya en años todavía mucho más recientes, entonces viene a retomarse nuevamente el enfoque neoclásico, pero ahora con el neoliberalismo, para volver a defender aquellas fuerzas del mercado, pero en donde claramente se postula que el Estado es el que debe retirarse de toda acción de intervención directa en la actividad económica de las naciones y dejar a las libres fuerzas del mercado, que esto implica la iniciativa privada y a todos los sectores privados y sociales, a que actúen, ¿no? Ante todo este, digamos, este tipo de posiciones, es que en los últimos años y dentro del paradigma neoliberal que ha dado lugar a la globalización, o que se, más bien se fusionan los procesos, entonces se ha demostrado con la experiencia de muchos países, sobre todo los que no habían alcanzado un nivel de desarrollo considerable, que estos procesos, que este proceso de dejar a las libres fuerzas del mercado, eso ha fallado notablemente, porque ha agudizado las desigualdades que ya existían históricamente, dando lugar a mayores grados de concentración entre los países y centros ya industrializados y desarrollados, mientras que por otro lado, aquellos que no habían logrado ese nivel se están manteniendo cada vez más en niveles de imposibilidad para generar un crecimiento sostenido y desarrollo, ¿no? Entonces esto ha clamado, e inclusive instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, han ya postulado desde hace algunos años la necesidad de que haya también elementos reguladores,
claro,
¿no? De no, que las libres, el mercado
por sí mismo
ha fallado,
no.
Entonces, ante esto,
no tanto que ha fallado, no reconocen esto, sino más bien que hay que apoyar nuevamente con el Estado en determinado momento, en determinadas circunstancias.
Claro, entonces ante este tipo de diferentes posiciones, uh-huh, obviamente quienes toman la delantera y el beneficio, digamos ya en determinados sentidos, han sido los sectores que obviamente se han manejado históricamente a la punta. Porque esto, a nivel de que es una visión macro la que ahorita estoy expresando, esto también se da en los niveles micro, en donde inclusive a nivel de unidad de producción o de empresa, por decirle así, la empresa se maneja de manera libre cuando tiene las posibilidades de actuar libremente, pero si tiene la necesidad de que haya una regulación que lo proteja para sus propios beneficios, entonces clama sobre él, por la protección y la regulación, ¿no?
Bueno, en esto sí siempre han tenido ese cuidadito de, de buscar al Estado como árbitro.
Claro, ¿verdad? Pero desgraciadamente lo que sucede en el ámbito de los estados nacionales débiles, ¿sí?, e inclusive en las sociedades que no han alcanzado esos niveles, es de que se dejan ir por estas corrientes. Y a final de cuentas, esto se deriva precisamente en esas políticas contradictorias.
Exactamente.
Porque si viene, por ejemplo, la moda, digamos, de la descentralización, entonces aquí o en todos los países en desarrollo se quiere descentralizar. Si se habla de la desindustrialización, ya se está infiriendo que nosotros también tenemos procesos de desindustrialización, aunque todo esto tenga sus variantes, ¿no? Sí. Pero todo esto, toda esa concepción se deriva en acciones de política e instrumentos de política que son contradictorios, o muchas veces, si no son contradictorios, si están fuera de las realidades concretas, sociales, políticas y económicas que viven estos territorios.
Claro.
Entonces, lo que aquí, en este primer eje temático, queremos nosotros someter a debate y tal vez con, digamos, con optimismo llegar a algunos acuerdos, es de que hay algunos elementos básicos que se manejan dentro de todos estos paradigmas y de todos estos enfoques que conduzcan a identificar cuáles son en realidad, aunque parezca redundante, las realidades que vive las sociedades de los diversos territorios de nuestro país, e identificar cuáles son aquellas bases por las cuales se les pueda generar ciertos elementos básicos para que puedan generar sus propios crecimientos y desarrollo sostenido, ¿no?
Exactamente.
Y de esa manera, entonces, tender a una renivelación y convergencia social, territorial y económico en el país en su conjunto.
Doctora Hernández y doctor Rodríguez, dentro de todo este, bueno, el panorama es así como lo plantea justamente el doctor Bustamante, pero encontraríamos en cierto momento algunas políticas públicas que respondan, o sea, que beneficien en algo el desarrollo regional. ¿Hay algo que rescatar? No sé, doctor Hernández.
En general lo que se ha visto es que la política pública se ha traducido básicamente en política social de tipo asistencialista.
Efectivamente.
¿No? Nosotros en distintos estudios y en los encuentros donde hemos estado participando, lo que hemos encontrado con los estudios empíricos es que efectivamente la política pública en las zonas rurales, por ejemplo, es de a educación, a servicios básicos, es decir, a mantener las condiciones mínimas de funcionamiento de las comunidades, ¿no? Pero hay falta de empleo, por ejemplo, hay procesos de migración muy fuertes, ¿no?
Sabemos.
También hay una falta de inversión en empresas pequeñas y medianas, en fin. La política pública se ha orientado más al asistir, ¿no? A la sobrevivencia de los pobladores de los territorios, ¿no? Obviamente esto no es lo mismo cuando se habla de política pública en zonas urbanas, ¿no? Porque ahí sí hay diferenciación de los espacios urbanos. No es lo mismo la política pública que se aplica a las ciudades más grandes de cada estado o a los polos de desarrollo de cada estado que
a las zonas rurales, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Entonces, sí hay una diferenciación, ¿no? En términos de la política pública, una es de tipo asistencialista básicamente, la otra se está focalizando. Entonces, la política pública ha dejado de ser digamos,
abarcante,
abarcante para focalizarse a ciertos núcleos, ¿no? Claro. Ciertos núcleos que son los ejes de la acumulación.
Efectivamente, sí.
Me parece que habrá que precisar que la estructura de cualquier economía es a partir de su entidad pública y la entidad privada. Son economías mixtas. Someter a juicio las políticas públicas, si han o no contribuido al desarrollo regional, habrá que diferenciarlas, porque efectivamente hay políticas puntuales que están dándole toda la prioridad, todas las facilidades al capital para que invierta en ciertos puntos de la República, en ciertas ciudades, en ciertos sectores. Uh-huh. Y en contrapartida está descuidando otros sectores, otros espacios del territorio, uh-huh, que por desgracia es la mayoría, en donde habita la mayoría de la población. Entonces, de lo que se trataría en todo caso para someter a un juicio a las políticas públicas es si existe o no un plan nacional de desarrollo, del cual carecemos y que ya se habían hecho adelantos en los años 70, pero que lamentablemente con imposición o con instauración de este modelo, lejos de seguir avanzando en procesos de planeación y de políticas públicas generales abarcantes, como se decía la maestra Celia, sigue habiendo un parcelamiento de las políticas públicas que ha dado por resultado regiones ganadoras, regiones perdedoras, actores exitosos y actores depauperados. El hombre más rico del mundo y 50 millones de miserables en nuestro país.
La desigualdad en todo su esplendor.
En todo su esplendor.
Permítanme agradecer a Gladys López, a Ismael Islas, a Ana León, a Miguel Bureda Rueda y a Marisela Domínguez sus llamadas y la felicitación al programa y, por supuesto, a los invitados, que son de excelencia.
Muchas gracias.
Gladys,
gracias.
López hace una reflexión. Dice: la situación alarmante de las regiones en el país gira alrededor de la política neoliberal que se está aplicando. Bueno, no hay que olvidar que las economías regionales dependen fundamentalmente de las remesas enviadas desde Estados Unidos y del narcomenudeo local. Y los gobiernos locales solo aportan un 10% para el desarrollo de su región. Bueno, es una reflexión interesante porque además tiene mucho de cierto.
Claro, sí.
Efectivamente. Bien, ¿cuáles son actualmente, y esto es importantísimo porque es una de las fallas de la política pública regional, hablando estrictamente de lo regional, son las fuentes de financiamiento? ¿Cuáles serían en este caso, si existen, las políticas de financiamiento y también los proyectos de financiar? ¿Existen, están presentes o están de, como sucede frecuentemente, están en el papel y no se aplican? Yo no sé, ustedes son, tienen la palabra en esto.
Sí,
sí. A ver, Salvador.
Me parece que para hablar de las fuentes de financiamiento tendríamos que diferenciarlas entre fuentes de financiamiento públicas y privadas.
Claro.
Uh-huh. Dentro de las públicas tenemos todos los presupuestos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Esto obedece a toda una política y a un régimen fiscal de ingresos y egresos. Lamentablemente, con la imposición del modelo neoliberal, se han debilitado las finanzas públicas, por lo tanto, los ingresos del Estado federal, estatal y municipal. Con ello, obviamente, su capacidad de hacer frente a los enormes requerimientos que tiene el país de inversión pública. Uh-huh. La inversión pública jugó un papel fundamental en el ahorro interno, en la inversión, en la infraestructura, en la educación, en el modelo anterior, llamado de sustitución de importaciones, modelo keynesiano o cepalino. Uh-huh. Lamentablemente, a partir del 82, los datos registran que han disminuido los ingresos de esos tres niveles de gobierno, y se ha acentuado incluso las disparidades en el sentido que el gobierno federal, que es el que rige más del 80% de los ingresos del país fiscales, no los ha canalizado a una función de reestructuración del territorio a través de infraestructura, de apoyar a regiones más debilitadas, más marginadas, sino ha dedicado el mayor porcentaje a gasto corriente. Y lo poco que deriva a los estados, ahí se vuelve a reproducir a gasto corriente y poco flujo hacia los municipios. Y las migajas que le llegan al municipio, que será el 3 al 5% cuanto máximo de todos los ingresos fiscales del país, se pulveriza y no sirven siquiera para sostener procesos, proyectos de desarrollo local. En los estados se quejan los gobernadores y por eso la Comisión de Gobernadores, la CONAGO, Comisión Nacional de Gobernadores, ha establecido una Comisión de Desarrollo Regional, precisamente porque es a nivel de los gobernadores que se está haciendo un contrapeso al Ejecutivo y a la Federación para ver de qué manera se pueden equilibrar esas finanzas públicas y que los estados sean los que tengan el grueso de los ingresos y no sea el Ejecutivo o la Federación que administre el 80% de los ingresos. Las otras fuentes de financiamiento son las privadas. Esas las está estimulando el gobierno federal y si hay proyectos de inversión, tanto público como privada. En el Plan Puebla Panamá hubo inversión pública y privada. La pública es para establecer la infraestructura que requiere la zona sur-sureste en generación de energía eléctrica, carreteras y viabilización de comunicaciones, etcétera. Es inversión pública, tanto nacional como de organismos regionales, como el BID. Pero está eso generando inversiones privadas porque le está dando las facilidades para que esos proyectos localizados en localidades o en regiones se estén llevando a cabo. En Cancún, por ejemplo, tenemos un boom. Es el sector turístico, claro, en el que el gobierno está metiendo infraestructura y demás para que los negocios se puedan llevar a cabo.
Todo el negocio turístico.
Sí.
Sí, Carlos.
Yo quisiera agregar un par de cosas, además de lo que dice Salvador. Una de que, en base a tu pregunta original, ¿no? Las fuentes de financiamiento principalmente son externas, pero que están cimentadas sobre la base de dos grandes fuentes de recursos nacionales. Una que es todos los recursos que genera la actividad petrolera en el país, y segundo, las remesas que envían todos los trabajadores que han emigrado de México a países del tercer mundo, ¿no? Entonces, este respaldo es el que le genera una cierta capacidad de crédito al país para que las fuentes de financiamiento externas que provienen del sistema bancario internacional y de los organismos internacionales de ayuda orienten créditos o préstamos o fondos de ayuda para el desarrollo del país. Ahora, pero esto es una cosa, y la otra es algo que ya infería Salvador, en el sentido de que desgraciadamente mucho de ese financiamiento, en lugar de reencauzarse para realmente hacer una recomposición del crecimiento y desarrollo del país, se genera para el dispendio, ¿no? Para el gasto corriente, en donde principalmente ni siquiera los trabajadores de base son los que se ven beneficiados, sino todo el sistema político mexicano, ya sean entidades federativas o gobierno federal, de tal manera que por eso es que hay que acotar muy bien esta cuestión de las generalizaciones. No se trata solamente del paradigma neoliberal, porque si nosotros vemos comparativamente cómo se ubica México históricamente a partir de la imposición del paradigma neoliberal en comparación de otros países como Corea del Sur o la India o China, no se diga, o algún país como Brasil o Chile, veremos que con el mismo paradigma neoliberal, pero simplemente instrumentado y aplicado de otra manera, con otros objetivos de carácter nacional, con visiones de Estado, han logrado realmente un despegue, mientras que nosotros eso simplemente no hemos aprovechado, lo han aprovechado egoístamente ciertos grupos que son los que integran en su mayoría el sistema político y económico del país, y que realmente es para el dispendio, ¿no? Una visión realmente troglodita, que si no se recompone va a generar lo que ya desde un principio se anunciaba, ¿no? Y que ya se está viendo en diversos espacios territoriales de México, con esas inconformidades que pueden desenlazar
ser un estallido,
todavía
claro,
problemas mucho más graves, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Están ustedes totalmente en la razón. Vamos, sin embargo, a hacer un puente musical para que tomemos más fuerza.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2007.
27º Seminario de Economía Agrícola se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre. segundo seminario sobre situación y perspectivas del sector eléctrico en México, tendrá lugar del 29 al 31 de octubre. Segundo seminario de economía del trabajo y de la tecnología, a realizarse del 12 al 16 de noviembre de 2007.
Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos del Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto, 56-23-0093 y 99. El teléfono en cabina es el 55-36-8989. Continuamos en Momento Económico.
Agradezco las llamadas de Rogelio Gómez, José Luis Chávez, Francisco Ibarra y Alfonso Castañeda. Rogelio Gómez hace una reflexión, dice: el argumento de los economistas y politólogos neoliberales de 1982 en México para desarticular el papel regulador del mercado ciego fue precisamente en ese año, en 1982, el que el Estado era un elefante blanco, frenador burocrático de la economía, por su concentración y acumulación de capital que inhibía a la iniciativa privada y significaba grandes pérdidas a la economía nacional. Hoy, a 25 años de distancia, la historia nos revela lo contrario en su polarización regional y la urgente necesidad de una transformación de Estado, del Estado corrupto. Sí, tiene razón. José Luis Chávez, politólogo, dice: dado el grado de devaluación del precio de la fuerza de trabajo, así como el precio de las materias primas, que tan conveniente encuentran los invitados el que se le otorgase a las mujeres de la clase trabajadora el derecho a elegir el número de hijos que desea tener mediante su facultación a decidir sobre el aborto. Bueno, esa es la opinión. Francisco Ibarra, ingeniero, dice: ¿por qué hay una ausencia tan importante de comentarios que hacen los académicos como la autoridad del ordenamiento territorial y de la preservación de las áreas rurales y naturales, donde realmente la planeación nos podría dar posibilidades de desarrollo? Bueno, es justamente aquí donde necesitamos defender el punto. A ver, Celia.
Mira, lo que nosotros hemos estado encontrando en las zonas rurales, por lo menos en el caso de Tlaxcala, es que, aunado a la falta de financiamiento de proyectos destinados a las zonas rurales, no se está generando un ordenamiento territorial. Lo que yo puedo encontrar, por lo menos, es que las localidades rurales se generan en buena parte a partir del reparto agrario. Es decir, salen los acasillados, o hay una solicitud de restitución de tierras, en el caso de los grupos indígenas, se hace el reparto, no en su totalidad, porque buena parte de esa tierra se queda en manos de exhacendados y rancheros, ¿no? Todavía están ahí en el territorio, ¿no? Pero ahora acompañados por ejidatarios, pequeños propietarios. Entonces, la mayoría de estos núcleos de población nace como una dotación de tierras, de tal manera que ellos definen qué hacer en primera instancia con esa tierra que tienen: agricultura, su iglesia y su centro de población. Entonces, ese sistema que de origen se generó no se ha modificado, pero me parece que hoy se tiene que replantear eso en términos de hacia dónde van los territorios rurales, cómo ordenarlos, porque surgieron de un reparto de tierras, mayoría, pues, ¿no? Pero hoy día muchos de ellos se han conurbado, otros se han reintegrado en rancherías, en fin, eso digamos que se está dejando a que los actores lo definan, pero el Estado y los gobiernos estatales y municipales no están definiendo una política de ordenamiento. Los programas de ordenamiento estatal que se están haciendo normalmente se quedan en definir áreas muy gruesas, ¿sí?, de por dónde iría el ordenamiento. Pero a nivel de las regiones, en los estados, no se está definiendo un ordenamiento para esas regiones en donde se incorporen tanto las unidades territoriales rurales como las urbanas, porque estas están en continuo relación y contacto, siempre han estado, ¿no? Que hoy se reconozca esa interrelación es otra cosa, pero en el transcurso del tiempo siempre ha habido interrelación entre unidades urbanas y rurales.
Claro.
Entonces, el ordenamiento territorial se está dejando a nivel de los estados, a nivel de grandes elementos, digamos, todavía sin definición particular. Me parece que ya es tiempo de que pasemos a través de la planeación a definir cómo ordenamos el territorio en esta interacción de zonas rurales y zonas urbanas. Y eso es el papel, digamos, de los gobiernos estatales, claro, los municipales, pero también de los actores que están usando el territorio.
Claro.
¿No?
En esto, yo no sé, ustedes podrían decirlo mejor, tiene, yo creo que mucha injerencia el asunto político, porque hablamos de regiones y las regiones no son los estados. Las regiones son parte de estados que están de alguna manera homogeneizados o en torno al interés económico o a la producción, etcétera, y que se topan a veces con lo político de cada una de las de estos territorios, y el ordenamiento, lo que se llama el ordenamiento territorial, no se puede llevar a cabo. No sé ustedes si creen esto o qué es lo que pasa. A ver, Carlos.
Bueno, yo quisiera un poquito intentar clarificar, digamos, lo que pudiera entenderse como un ordenamiento territorial.
Sí.
¿No? O sea, creo que no hay inclusive tampoco una definición clara en cuanto a ordenamiento. Si bien es cierto que está establecido inclusive hasta en la Ley General de Asentamientos Humanos,
pues, ¿sí?,
en los programas de desarrollo urbano, programas de desarrollo agropecuario, pero sin embargo cada quien entiende el ordenamiento como mejor le conviene o como lo aprendió en la en su particular carrera profesional, ¿no? Y esto ha dado lugar a que el ordenamiento solamente se quiere entender como una zonificación, ¿no? En este espacio va a haber industria, en este espacio va a haber actividad agrícola, en este espacio va a haber zonas residenciales, en este otro espacio actividad industrial, ¿no? Pero no se entiende lo que sucede desde sus orígenes. Las divisiones político-administrativas se establecieron primero en base a una visión muy general y casi empírica de lo que era una cierta homogeneidad geográfica, fisiográfica, de ciertas comarcas, ¿no? Entonces, decir, bueno, hasta aquel puerto montañoso llega tu delimitación, la cual tú vas a gobernar o administrar, ¿no?
Claro.
Y así se fue formando, ¿no? Y que esto, más bien que tender a una formación que identificara realmente los potenciales de la región, era más bien para distribuir cotos de poder.
Es lo que, ¿no?, decía yo.
Y de tal manera que
política,
así como se asigna el poder hegemónico, asigna esos cotos de poder, al mismo tiempo también los destruye. De tal manera que, claro, cuando históricamente hemos visto que alguna región intenta o se está vislumbrando un cierto proceso de consolidación, de integración y consolidación hacia su desarrollo, más bien lo que se tiende es a destruirla. ¿Cómo es que se destruye? A través de una nueva subdivisión política administrativa. Entonces, así hemos sido testigos, inclusive los censos son un fiel registro de lo que ha sucedido en subdivisiones políticas administrativas en los municipios, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a una fragmentación en donde, más que buscar elementos de integración, de cohesión, más bien lo que se busca es elementos de destrucción, de dispersión, para que no haya un reto político-social al poder hegemónico. Entonces, todo esto es lo que da lugar, inclusive, a veces a la manipulación del concepto de ordenación territorial,
¿no? Sí, así me lo parece.
Digamos, eso es
qué bueno que lo has aclarado concepto, también, ¿no?, en esto, sí.
Sí, Salvador, quería saber.
Me parece que para acercar más nuestros comentarios a lo que el Radio Escucha nos decía, de que no estamos mencionando los intentos que ha habido en nuestro país de ordenamiento del territorio, sí es cierto, pero es de reciente cuño y más bien como una imitación y burda de lo que en otros países ha sido toda una política de reestructuración, de reacondicionamiento y de ordenamiento del territorio en cuanto a reservorio de población, de seres humanos, de carne y hueso, con sus actividades económicas. En Francia se le llama la planificación nacional, aménagement du territoire, que significa literalmente el acondicionamiento del territorio. Aquí nos suplantamos y dijimos un ordenamiento del territorio, pero sin una política general, global, sobre una planificación que sí la tiene el gobierno francés, desde su plan nacional o su planificación nacional hasta la planificación regional, pasando por el acondicionamiento del territorio. Y entonces a nivel nacional y a nivel de las diferentes unidades hay criterios, hay parámetros, hay indicadores de a qué debe de obedecer una división o un ordenamiento del territorio en unidades de desarrollo sustentable, de cuidado del recurso, de las actividades. Es toda una política derivada, sí, claro, políticas ya puntuales, pero derivadas de una política general que no existe en nuestro país. La Semarnat, que inició apenas recientemente hace 12 años, intentó crear esas unidades, todo este desarrollo sustentable, pero más como discurso que como acción. ¿Por qué? Porque todo es político y lo político son intereses económicos, sociales, culturales, y ahí es donde no se encuentra un asidero en donde reordenar realmente el territorio, y todo es más de las veces a los criterios o a los intereses de los locales o de los que llevan las actividades económicas, lamentablemente.
Sí, sería del hegemónico en cada zona, ¿no?
Sí, quizá para agregar, hay ejemplos muy loables. Por ejemplo, China tiene... China tiene una proyección, una prospectiva a 50 años y acaba de realizar una de las empresas, de las construcciones más grandes para generación de energía eléctrica, como es Las Gargantas. Y esto va a generar energía eléctrica, pero sabe cuáles van a ser las consecuencias del medio ambiente, las consecuencias territoriales de todo ese proyecto. Pero ese está inscrito en todo un plan de corto, mediano y largo plazo, cosa que lamentablemente no existe en nuestro país.
Así es, efectivamente. Bueno, lo han dicho con toda puntualidad. Tenemos muy poco tiempo ya. Sin embargo, vamos a mencionar a Esperanza de León, a Hilda de San Román, a Elizabeth Álvarez Velázquez y a Alfonso Castañeda, quienes los felicitan por su participación en el programa.
Gracias.
Y felicitan también al programa en general. Pero Esperanza de León dice: la educación es humillante, el petróleo lo derraman. De esta manera, ¿cómo se puede salir adelante con esta situación? Necesitamos dar un giro de... Bueno, dice ella 90 grados.
De 180.
Yo diría también el doble. Hilda de San Román: actualmente la importación está acabando con las industrias de regiones como el zapato en Guanajuato, textiles en Aguascalientes, y se está impulsando mucho el desarrollo automotriz. ¿Esto significa que es un desarrollo desorganizado? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Es complejo lo que ella plantea, porque en verdad es la desarticulación de cadenas productivas que han estado presentes justamente por el modelo que hacía referencia el doctor Salvador Rodríguez, etcétera. Ella tiene razón en desesperarse, estamos con ella. Elizabeth Álvarez Velázquez dice: ¿qué podemos aprender los mexicanos del avance que tiene la India y China, teniendo nosotros recursos y gente trabajadora? Pues es eso, mucho que aprender, y la academia lo percibe, lo escribe, lo plantea. Lo malo son las políticas públicas.
Sí, desgraciadamente hay un divorcio muy grande entre academia, generación de ciencia y propuestas de la academia, y lo que es el actuar político.
Efectivamente. Francisco Ibarra dice: ¿por qué hay una ausencia tan importante de comentarios sobre el orden? Ah, no, esto ya lo habíamos... Bien, pues como el tiempo se nos agotó por completo, yo diría, ¿cuál sería el reto que enfrentan ustedes al comentar dentro del 12º encuentro de AMECIDER? El reto más importante a tratar dentro de este evento.
Tratar de impulsar un cambio de paradigma,
sí,
un cambio de modelo, un cambio de actitud. Si logramos contribuir a una toma de conciencia que esto no puede seguir así, en el ámbito regional, en la educación, en la cultura, en lo económico, o tendemos a eso, o realmente el país va a una estación más crítica. A eso tiende nuestro Congreso.
Bien, Está muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia a los tres en este programa. Ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas, siempre atentos y siempre amables con nosotros de participar. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández, en las cápsulas Tessa Uribe, Esteban Escárcega y José Manuel Luna, Irma Manrique, coordinadora y conductora. Les desea un feliz día y un excelente fin de semana.
Gracias. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.